1:30 de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
El debate en la segunda sesión de Política General en Juntas Generales de Araba está pasando por dos temas centrales e inminentes en la agenda foral para las próximas semanas. La próxima reforma fiscal y dónde y cómo la instalación de futuros parques de energías renovables. En breve nos vamos para recoger las voces a la Cámara Alavesa. Mientras, en Vitoria-Gasteiz, la alcaldesa anuncia que 15 emprendedores, emprendedoras, ya se han apuntado las ayudas para alquilar locales comerciales en el centro de la ciudad. Iniciativa acordada con Euskal Herria Bildu y que amplía su plazo para solicitarlas hasta el 5 de noviembre. Viernes previo al mercado medieval y con mucha música en la agenda cultural del fin de semana, con conciertos de Robeo, Mikel Izal en el Buesa Arena. Buesa Arena, que este fin de semana no tiene partido de Baskonia, y es que los de Laso juegan en Tenerife y el Deportivo Alaves en Getafe. Pero la última hora con Emilio Pascual. Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Plaza, ha hablado Laso en breve.
Bueno, Luis García Plaza, que cumple mañana 100 partidos como técnico del Deportivo Alavés, mientras que Pablo Laso cumple uno el domingo al comando del Baskonia. Mañana a las 2 de la tarde el Deportivo Alavés se mide al Getafe de Bordalás en el Alfonso Pérez Muñoz, con la baja de Noboa y lógicamente con la intención de sumar 3 puntos tras la derrota en el Bernabéu. Mientras que el domingo a la 1 de la tarde Tenerife en Baskonia en el arranque del ACB y, como queda dicho, en el debut de Pablo Laso. Acabamos de escuchar la comparecencia de Chus Vidorreta, el técnico de Tenerife. Marcelinho Huertas es duda y en este preciso instante comienza la rueda de prensa de Pablo Laso. Luego, lógicamente, le escucharemos. Un fin de semana con cartelera y con Mundial de Ciclismo de Fondo en Carretera con Mikel Landa. A ver si tenemos una alegría el domingo en torno a las 5 de la tarde.
Todo ello a partir de las 2 y cuarto y durante todo el fin de semana, aquí y solo aquí, en Radio Vitoria. Emilio Pascual, Asturón.
Berdín.
Araba Gaur en Radio Vitoria. En el control técnico, Maye Salaberría. Estamos a viernes 27 de septiembre de 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Salaberría, bye. Maye, no. Mella Salaberría. Tiempo. Hoy viernes, ambiente revuelto. Han bajado las temperaturas, las máximas no van a superar los 16-17 grados y puede caer algún chupasco aquí, aquí sí y allá no. El sábado irá mejorando con el paso de las horas. Algo de lluvia por la mañana, más al norte, apertura de claros por la tarde, pero temperaturas sin cambios, frescas mañana sábado, 16-17 grados. Y domingo, sí, sol y ascenso de las temperaturas, 21-22 grados en las horas centrales. La radio es inmediatez y en estos momentos sigue el debate de política general en Juntas Generales de Álava, pero aquí en los estudios de Radio Vitoria ya con nosotros Alberto Ortega Guinea y Estíbaliz Mendía. Por cierto, un apunte en la movilidad. La policía local va a realizar este fin de semana otra campaña especial de vigilancia y control de motocicletas y ciclomotores. Vamos al lío con la segunda jornada del debate de política general en Juntas Generales de Álava. Hoy ha sido el turno para los grupos políticos que, con la referencia del discurso de ayer del diputado general Ramiro González, han ofrecido sus puntos de vista sobre la gestión del gobierno foral y la situación del territorio. Uno de los asuntos comunes en el debate ha sido la anunciada reforma fiscal, que habrá que abordar en breve. Antes de que finalice el año, Alberto Ortega Guinea.
El grupo mayoritario en la oposición, Euskal Herria Bildu, se ha brindado a participar en una reflexión profunda sobre esta reforma de la fiscalidad en el territorio. En Araba, la formación soberanista ha tendido su mano al PNV y al Partido Socialista para llegar a acuerdos, si estos sirven para que paguen más los que más tienen y no se carga la fiscalidad en las rentas de trabajo. Eva López de Arroyave, Euskal Herria Bildu.
Podemos poner en marcha una reforma fiscal basada en el acuerdo entre EH Bildu, PNV y PSE, más progresista, más justa, donde aporten más los que más tienen y que no sean las rentas de trabajo quienes sostengan la recaudación.
Desde el Partido Popular han solicitado al gobierno foral que defina qué quiere reformar y con quién quiere hacerlo. Si lo que busca es rebajar la presión a las familias, empresas y autónomos, tendrán su apoyo. Iñaki Oyarzabal, Partido Popular.
Y si lo que quieren hacer ustedes es subir impuestos a las familias y a las empresas, pues ya saben con quién tienen que hablar. Y si lo que quieren es, y su objetivo es, beneficiar a las familias, bajarles sus impuestos y la presión a las familias y a las empresas, entonces sabe perfectamente que puede contar con nosotros.
El Carrequín no ha hecho en su discurso una referencia expresa a la reforma fiscal. Su portavoz, David Rodríguez, sí se ha referido a la carga fiscal que recae sobre la clase trabajadora.
La injusticia fiscal imperante que hace recaer la mayor carga fiscal sobre las espaldas de la clase trabajadora y las familias de menores rentas.
Está previsto que haya una reforma de la fiscalidad antes de que finalice este año 2024. Para poder aprobar los posibles cambios, el gobierno foral necesitará el apoyo de por lo menos uno de los grupos de la oposición.
Otro de los temas centrales en las diferentes voces de la oposición, también ayer en el discurso del diputado general, ha sido el despliegue de nuevas instalaciones de energías renovables. En general, los grupos de la oposición en juntas en la Cámara Alavesa han demandado un plan territorial sectorial que planifique el desarrollo de estas instalaciones. Estibaliz Mendia.
Euskal Herria Bildu ha reprochado al gobierno foral la falta de planificación y el retraso de años que se está produciendo en el desarrollo de las energías renovables. La formación soberanista ha pedido al gobierno foral que se aleje de políticas partidistas. Eva López de Arroyave.
El despliegue de las energías renovables que nos ha pillado sin tener los deberes hechos. Por eso es fundamental afrontar la situación con seriedad y con responsabilidad desde lo local, desde aquí, desde Araba. Se deben tejer acuerdos lo más transversales posibles que superen la lógica partidista. Ante esta grave situación, exigimos de una vez por todas que se presente el PTS de energías renovables.
El Partido Popular también ha criticado la falta de ese PTS, de ese plan territorial, y ha señalado al PNV por el parón en el desarrollo de estas energías. Iñaki Oyarzabal, su portavoz, le ha pedido a Ramiro González transparencia y que se conozcan los criterios para dar el visto bueno a diferentes proyectos o ubicaciones.
No se quieren mojar, están esperando a ver por dónde sopla el viento, nunca mejor dicho, porque la gente no sabe. Si vienen 3, 2, 8, 30 como en litros medios, o sale usted un día y dice que serán 3. Oiga, pero es que, ¿qué confusión es esa? O sea, ¿nos puede explicar exactamente a dónde vamos? ¿Y con qué criterios? ¿Y qué criterios se marcan sin el PTS?
El Carrequín también ha denunciado la falta de planificación y ha asegurado que si el gobierno sigue el mismo camino que hasta ahora, será difícil llegar a un acuerdo. David Rodríguez, el Carrequín Araba.
Y ahora nos dice que quiere hacer un pacto político sobre las renovables en el territorio. Pues no le engaño, viendo de dónde venimos, con nosotros lo tiene realmente difícil.
En su turno de respuesta, el diputado general ha afirmado que las energías renovables exigen valentía y que los grupos deben adoptar decisiones sin miedo a perder votos. Ramiro González.
Se oponen a todos y cada uno de los proyectos y no dan una sola alternativa. Y creo que si cogemos estos planteamientos, los que acabo de leer del señor Otero y del programa electoral de H. Bildu, hay margen para avanzar. Pero hay que mojarse y hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo a que en un pueblo se metan con uno o con una. Hay que perder el miedo electoral.
En su discurso de ayer, el diputado general anunciaba que los parques eólicos de La Braza y Azazeta y el fotovoltaico de Quienea en Armiñón comenzarán a producir energía en 2026.
Sigue el debate. Recuerden, en juntas generales también van a tener la oportunidad de escuchar la última hora en la tercera edición de Informativos de Radio Vitoria con Marina de Vicente, 7:30 p.m. Pero un último apunte, porque en la intervención del diputado general, pues sí, ha comenzado calificando el debate con los partidos de la oposición como constructivo, positivo. Ha recordado a EH Bildu, PP y el Carrequín que Álava es uno de los territorios europeos con mejor calidad de vida, si bien también hay problemas, entre los que ha citado el acceso de los jóvenes a la vivienda o el de personas que aún trabajando viven la precariedad. ¿Ha tenido también algún reproche para estos partidos en la oposición? Ramiro González.
Y yo, la única voluntad de acuerdo que veo entre la oposición es la voluntad de acuerdo para decir que no a algunas propuestas del gobierno, pero no la voluntad de acuerdo para sacar adelante propuestas positivas para el territorio.
De un pleno a otro, porque en el Parlamento Vasco vuelve una vez más el debate, las preguntas, las interpelaciones, las respuestas sobre la Y vasca, sobre la conexión, la famosa conexión durante todo el verano con Iruña. Ha sido Euskal Herria Bildu quien ha pedido al gobierno vasco que se posicione públicamente ante ese debate de si la conexión debe ser por Vitoria-Gasteiz o por Ezkio-Itsaso. La consejera de Movilidad Sostenible subrayaba, Susana García, que la decisión sigue sin estar tomada y que cuando se tome se hará en función de los informes técnicos que aún se están elaborando. Esto ya lo hemos escuchado en otras ocasiones a lo largo de este verano. Una explicación que no convencía a EH Bildu, a la formación soberanista, que en voz de Mikel Otero afirmaba que la decisión está tomada, que aseguran que la conexión se va a realizar por Vitoria-Gasteiz, que así se dice cuando los micrófonos están apagados. Vamos a escuchar a Mikel Otero de H. Bildu, Susana García, consejera de movilidad sostenible del Gobierno Vasco.
Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidego tren lotura berria Gasteiztik joango da, bai por Gasteiz. Erabaki hau hartuta dago, eta harritzen gaituena da, zergatik mikrofona ixten denean guztiok esaten ari zaretena, zergatik ez duzuen esaten mikrofonoa irekitzen duzunen.
Lehendakari o el secretario general de mi partido han constatado hechos y datos objetivos del estudio informativo, sin decantarse por ninguna de las opciones. Ambos han sido respetuosos y han dejado muy claro que la decisión última debe adoptarse en base a criterios técnicos. Y suscribo su posición.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
En la información municipal gasteiztarra también un primer apunte, un primer titular relacionado con la movilidad. Se ha mostrado optimista la alcaldesa Maider Etxebarria sobre la posibilidad de que Vitoria cuente con tranvía nocturno algunos días, los más señalados en el calendario a lo largo del año. Recordemos que el Gobierno Vasco rechazó que el tranvía circulara todas las noches, los fines de semana, por la capital alavesa, pero el Ayuntamiento quiere que el ACUA se lo vuelva a pensar, al menos algunos días. Por ponerles un ejemplo, carnavales. Es una petición que la alcaldesa ya ha trasladado a la nueva consejera de movilidad sostenible, a la que le escuchábamos en el Parlamento. ¿Cómo ha sido recibida esta petición? Responde Maider Etxebarria.
La solicitud fue recogida con agrado y veremos si podemos avanzar en este sentido. Yo insistiré.
Esta y otras cuestiones quiere abordar la alcaldesa Maider Etxebarria con Susana García en un encuentro que van a mantener el próximo lunes. Más temas. Comercio, las lonjas, los locales vacíos en el centro y en otros puntos, pero en el centro, traen de cabeza al Ayuntamiento de Vitoria. Habilitaron unas ayudas para quienes se animen a abrir un negocio en el casco medieval, en el ensanche, y ante el aumento de la demanda en los últimos días, se va a ampliar el plazo, Silvia Núñez.
El plazo acababa el próximo lunes, pero están llegando varias solicitudes en estos últimos días. En total, 15 emprendedores han solicitado esta ayuda para abrir un nuevo comercio en el casco viejo o en el ensanche, así que el Ayuntamiento va a ampliar el plazo hasta el 5 de noviembre. Maider Etxebarria.
15 personas con un proyecto de negocio han solicitado ya su ayuda. Y ante, bueno, nos han llegado muchas llamadas, un elevado volumen de llamadas de última hora, preguntando, pues hemos decidido aumentar el plazo, ampliar el plazo para que nadie se pueda quedar fuera.
Se trata de dinamizar los locales vacíos, de dar vida a las calles de esos barrios. Es una iniciativa fruto del pacto presupuestario entre H. Bildu y el Gobierno Municipal. ¿En qué consisten estas ayudas? Durante el primer año de funcionamiento del nuevo negocio, el Ayuntamiento aportará la mitad del alquiler del inmueble, con un tope, eso sí, de 500 euros mensuales. Hay reservados 200.000 euros y no se ha agotado el presupuesto, así que el consistorio amplía hasta noviembre para quienes decidan en estas semanas dar el paso de abrir una tienda a pie de calle en alguno de los locales vacíos.
Otro apunte municipal. Ninguna empresa quiere gestionar el hub micrologístico, lo recordamos, es ese proyecto en el barrio San Martín para que la paquetería llegue allí y después sea repartida en bicicletas. Es una propuesta para quitar parte del tráfico en el centro de la ciudad, que por ahora pues no tiene candidatos para ser gestionada, Silvia.
No hay empresas candidatas a gestionar este negocio. El concurso público se ha declarado desierto hasta en dos ocasiones. Así que el Ayuntamiento se ve obligado a buscar una empresa y negociar directamente con ella. Lo explicaba esta mañana la alcaldesa Maider Etxebarria.
Se han puesto en marcha varios concursos que han quedado desiertos. En el pliego de condiciones fijábamos una cuota mensual de 800 euros y ahora lo que se está trabajando es en que una empresa se está trabajando en que gestione este centro y tendremos que ir a un negociado.
Ha sido un proyecto que no ha nacido con buena estrella. Iba a ubicarse en la calle Los Herrán, en la antigua estación, pero el gobierno municipal no logró apoyos suficientes para habilitar urbanísticamente la parcela, así que hubo que buscar una nueva ubicación. Se decidió que iría a San Martín. Las obras de adecuación ya están en marcha, se han invertido fondos europeos para ello y ahora nos encontramos con que efectivamente no hay empresas dispuestas a llevar la gestión de esta iniciativa, del llamado hub micrologístico.
Pero sobre Vitoria-Gasteiz tenemos más, porque esta mañana nuestra ciudad ha recibido en Iruña el premio Ciudades que Caminan por sus políticas peatonales en el centro de la ciudad, en la categoría de urbes con una población superior a los 100.000 habitantes. Es un premio que concede anualmente la Red de Ciudades que Caminan, una asociación que reúne a 86 municipios, 3 diputaciones, Lo ha recibido Vitoria-Gasteiz por los últimos proyectos relacionados con los y las peatones que pasan, por ejemplo, pues por Etxauri, por los jardines de Etxauri, por el proyecto de los Herrán, por toda la zona de Portal del Rey. Beatriz Artolazábal ha sido la encargada de recoger el premio, teniente alcaldesa y responsable de espacio público.
Un espaldarazo al trabajo que desde hace muchos años se viene impulsando desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las diferentes corporaciones. Creo que Vitoria se preocupa mucho por sus ciudadanos, se preocupa mucho por la calidad de vida de la ciudadanía gasteiztarra y todas las actuaciones que hacemos las hacemos con el objetivo de mejorar la vida, la calidad de vida.
Además, antes hablábamos del centro de la ciudad, locales comerciales en vacíos, pues se ha adjudicado la elaboración de estudios que van a analizar necesidades en manzanas internas del ensanche. Principalmente se van a estudiar las manzanas de el Teatro Principal de Endarama o el Círculo Vitoriano.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibil.
Economía, sector primario, el día después de la A de Abra, satisfacción en la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa con la acogida que ha tenido su iniciativa de diferenciar los vinos alaveses con esa letra A mayúscula. Hemos hablado con Itxaso Compañón, que nos recuerda desde Abra que todos los partidos políticos han considerado en estas últimas 24 horas esta iniciativa como positiva. Javier Moncada.
Abra ha mantenido contactos con instituciones y partidos a quienes antes de su presentación pública ha explicado su iniciativa de diferenciar los vinos alaveses sin salirse de la DOC Rioja.
Parece que hay partidos políticos que Viñedos de Álava lo ven como algo rupturista y algo que no se puede hacer. Pero bueno, yo creo que esta iniciativa que unifica tanto a Viñedos de Álava, bodegas sin denominación y bodegas de Rioja, es como el paraguas que une a todas las bodegas y sí que ha gustado más a todos los partidos políticos.
Viñedos de Álava, ha recordado Compañón, es una vía alternativa a la que no renuncian. Ahora todos sus esfuerzos se centran en impulsar la pegatina que va a empezar a diferenciar sus vinos.
La pegatina ahora, como es una añada anterior, pues por no cambiar las etiquetas y hay mucho vino etiquetado, pues habrá un adhesivo en los que quieran hacerlo a mano y las bodegas que quieran esperar a tenerla ya imprimida en la etiqueta, pues será de cara a la cosecha del año que viene, donde se hará una presentación con ya las etiquetas imprimidas con el logo.
De momento son 70 las bodegas que se han sumado a esta nueva fórmula, pero la presidenta de Abra confía en que serán muchas más.
El camino se demuestra andando y al final yo entiendo que pues habrá gente que esté esperando a los resultados o a ver cómo funciona y bueno, soy positiva en eso, yo creo que sí, que puede ayudarnos a todos el hecho de ir todos unidos.
El objetivo final, además de diferenciar sus vinos, es también impulsar las ventas, sobre todo en el mercado vasco, donde los caldos alaveses son prácticamente unos desconocidos.
También relacionado con la economía, la industria, en concreto, la última hora pasa por una nota pública de Tubos en Reunidos que asegura mantiene un beneficio neto de más de 40 millones de euros en un escenario, dicen, complejo de lenta recuperación del mercado. Mientras, los sindicatos CGT, ELA, SK, LAP, y esa mayoría, todos ellos, si juntamos estas fuerzas en Michelin, dicen que basta de represión y autoritarismo en la factoría de la Avenida del Cantábrico. Aseguran que en 2023 el número de sanciones a trabajadores y trabajadoras alcanzaron números preocupantes. 60 personas sancionadas y 15 de ellas despedidas. Así que concentración el lunes a la 1 de la tarde. En sociedad, el Palacio Europa acoge durante el día de hoy las terceras jornadas de Contus, Identidad en Construcción, un evento que tiene como objetivo visibilizar la realidad que enfrentan a menores y jóvenes con internet, destacando los riesgos existentes. Eric Salazar.
Unas jornadas de mañana y tarde que tratan una problemática que inquieta a los padres y muestra de ello algunos datos. El 23% de las familias sigue a sus hijos en redes sociales para vigilar su actividad, algo que no surte mucho efecto, ya que el 37% de los menores conoce modos de saltarse las aplicaciones de control parental. Esta primera jornada de la mañana, que está a punto de concluir, ha estado dirigida a profesionales y se ha hablado, entre otros, sobre el uso del teléfono en las aulas, el consumo de pornografía tecnología o los desafíos éticos y morales de la tecnología en la vida de los adolescentes. Ana Torres, periodista de la sección de juventud del periódico El País, una de las ponentes, nos habla de las dificultades para ese control por parte de las familias y avanza una posible solución.
El problema fundamentalmente de esto es que no existe una herramienta de verificación de la edad que funcione. Las familias en ese sentido también están muy desprotegidas, porque por mucho que tú apliques controles parentales, hasta que no haya una herramienta que de verdad funcione, los menores van a poder entrar en páginas porno, se van a poder registrar en redes sociales mintiendo sobre su edad. Creo que consiste en entregar el móvil lo más tarde posible.
La jornada de la tarde comenzará a las 4:30 y tratará los mismos temas que se han trabajado durante la mañana, pero en este caso irá dirigida a las familias.
Trabajo realizado por Eric Salazar antes de ir a EUNEIS. Sí, a la universidad privada liderada por el grupo empresarial Baskonia Deportivo Alavés. EUNEIS, acto de apertura académica con presencia del Lehendakari y Manuel Pradal, es un acto en el que se ha recalcado la necesidad de formar a las nuevas generaciones para que hagan frente a los desafíos futuros de la sociedad vasca. Desde luego no será porque los jóvenes no lo hagan. Allí en la sede de EUNEIS, ubicada en el Paseo de la Biosfera en Salburúa, está precisamente Eric Salazar. Eric, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, se ha tratado de un acto que ha comenzado con una breve interpretación del agur yauna, que ha continuado con unas palabras de la rectora Eva Egiguren, que ha hablado de los desafíos del futuro, de nuevas formas de abordar los problemas y la necesidad de romper los paradigmas tradicionales. Llama además a continuar con la colaboración con referentes que han apostado por la innovación aquí en Araba, como el Parque Tecnológico de Miñano. Por su parte, Lehendakari y Manuel Pradales ha subrayado la apuesta de EUNEIS por las nuevas tecnologías y la modernización, y lo ha calificado como una pieza fundamental para la sociedad vasca. Y Manuel Pradales, Lehendakari.
El conocimiento nos abre puertas, nos ofrece oportunidades, nos hace más libres. En estos tiempos de apertura, de globalización, de cambio e incertidumbre, el conocimiento juega un papel esencial.
EUNEIS ha contado este pasado curso con alrededor de 300 estudiantes, un 70% hombres, un 30% mujeres y además el 30% son originarios del territorio histórico de Araba. Y ese acto ha terminado hace nada, hace unos minutitos, en este Paseo de la Biosfera número 6.
Eric Eskerrikasko, y más noticias. Tres detenidos en Gasteiz por tráfico de éxtasis, tres hombres detenidos esta madrugada con éxtasis, hachís, 17 móviles, varias bicicletas. Así que detención por parte de la Ertzaintza. Y recuerden, estamos en un fin de semana de mercado medieval. Goyan también ha organizado una colecta solidaria, ese colectivo. Mañana es el Día Mundial de la Retina y tenemos mucha cultura.
Araba Gaur. Cultura.
Charo, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Va a coger ritmo?
No.
No.
No, no, no va a coger ritmo.
Es Robe sí. Iniesta. Ya cogerá ritmo en otros momentos, con otras canciones. El histórico líder de Extremoduro actúa hoy en el Buesa Arena. Las entradas de pista se agotaron hace unas semanas. Quedan algunas de grada.
Sí, es una oportunidad de oír las canciones de su último disco, del último disco del de Plasencia. Se nos lleva el aire. El concierto comenzará a las 9 de la noche. Las puertas se abrirán a las 7 de la tarde.
No, no, no coge ritmo, no. El Museo del Prado puso imágenes a esta canción de Robe, El poder del arte. Y del poder del arte saben mucho en Artium. El museo acoge desde esta tarde la segunda edición de Lazos Mecánicos. Son performance y también una exposición fruto de estas.
Sí, son propuestas de una docena de artistas que trabajan con la palabra, el cuerpo, los archivos o con el propio museo como herramienta. A las actuaciones de este fin de semana le seguirá una exposición con objetos o restos que de una manera u otra han formado parte de las performances. Miriam de la Mata.
Durante tres días, el Museo Artium de la capital alavesa acoge un programa de actuaciones dentro del marco de la segunda edición de Lazos Mecánicos. Esta tarde, a las 6:30, Valeria Maculán abre el ciclo con su obra Cuerpo Sonoro y hasta el domingo pasarán por el museo más de una decena de artistas nacionales e internacionales. Beatriz Herráez, directora del Museo Artium.
Surge, como ya hemos dicho en otras ocasiones, del interés por este museo,
en explorar o en adentrarse en esos lenguajes intermedios, en esos lenguajes que se encuentran a medio camino entre lo escénico, lo performativo, la danza, la voz, la música, que pensamos que son los lenguajes de lo contemporáneo.
Y para seguir investigando sobre la variedad y riqueza de las prácticas artísticas, va a haber una exposición con piezas vinculadas a la práctica performativa. Iñaki Martínez es el comisario.
Hemos trabajado para que, además de performance, hacer una exposición. Una de las características de la performance en general es que sucede en un espacio y en un lugar determinado ante un público, ¿no? Esto es lo que hemos trabajado con las 9 artistas. La mayoría de las acciones suceden en la sala de exposiciones, en el propio espacio, pero hay otras que suceden fuera.
La exposición podrá visitarse hasta el 13 de octubre.
Más arte contemporáneo. 7 de la tarde, hoy se inaugura en Montehermoso Cuadros Habitados. Ayer les hablábamos de la exposición de Dorleta Ortiz del Guía.
Más de 60 obras abstractas, la mayoría óleos y acrílicos sobre lienzo y tabla, pero también trabajos sobre papel que reflejan su producción plástica desde la década de los 90 a hoy. Producción que transita entre la oscuridad y el estallido de color y donde se da rienda suelta toda su expresividad.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias.
Es El miedo y el paraíso, la primera gira de Mikel Izal en solitario, que recala mañana en el Buesa Arena. No hay partidos para Baskonia este fin de semana en el Buesa. Mikel regresa a la ciudad que le vio crecer y lo hace tras compartir hace unos días en Mendizorroza junto a la afición del Deportivo Alavés Alta la Frente el himno, recuerden, del centenario del glorioso que él mismo compuso.
El miedo y el paraíso es su primer álbum en solitario tras 12 años, 5 discos y centenares de conciertos con Izal. Son 10 temas inéditos que transitan por diferentes emociones y estados de ánimo que le han acompañado los últimos años. El miedo, la rabia, la huida, la gula, la fe, la verdad, lo bueno, el presente, hasta llegar al paraíso, el destino final de este viaje. Mikel Izal.
Es un disco que nace de un momento malo, a nivel personal hace 3 años y medio. Y no se me ocurrió otra cosa que escribir canciones, que es lo mío. Y salió por lo que salió, pues un viaje que va desde el miedo y un poco la oscuridad hasta la luz, hasta el paraíso. Es un poco es la historia que se repite muchas veces en tantísimas vidas, ¿no?
El repertorio de mañana incluye estas canciones y una selección de temas que han marcado la carrera de Mikel como compositor en los últimos años y que contarán con nuevos arreglos.
Volvamos a cuando todo empezó.
Junto a Mikel Izal se anuncia también la presencia de la banda madrileña Merino y de los vizcaitarras Sinova, que presentan su nuevo trabajo, El Presente.
Sí, los chicos de Sinova vuelven a Gasteiz y en esta ocasión al Buesa Arena, menudo salto de las salas Cubic y Jimmy Jazz al pabellón de Zurbano. Pero no les asustan las multitudes, este mismo año han actuado en un buen número de festivales, entre ellos el BBK Live y el Sonorama. El Presente es su cuarto disco de estudio que alcanzó el número uno en las listas de ventas del Estado en su primera semana de publicación. En este álbum hay una apuesta por la electrónica y los sintetizadores, pero sin perder la dulzura ni la melodía. Gaby de la Rosa.
Creo que eso también es parte de la identidad de la banda, ¿no? Buscar siempre la melodía, incluso sin perder contundencia, que haya ese aspecto más cálido, ¿no? Dentro de las canciones. Creo que es algo que ya hemos hecho muy nuestro y bueno, pues su trabajo ha llevado, ¿no?
Mikel Izal, Merino y Sinova, un show que promete emoción e intensidad. Mañana a las 8 de la tarde en el Buesa Arena.
Sigue sangrando la herida que la historia no cerró.
Más música. Mañana también nos visita a quien escuchamos. Lagartija Nick, la banda granadina, celebra su 35º aniversario y lo hace con una gira que recala en Gel Dorado. La Reverso actuarán como teloneros.
Sí, en el concierto de mañana no faltarán las canciones más emblemáticas del grupo granadino, porque lo que se busca es pasarlo bien, conectar con el público. Más cosas, mañana también en la quedada rural de Zozo de Cuartango a las 6:30 de la tarde, concierto de Pedro. A las 8, karaoke con los niños Jesús de Jordi Évole. A las 9:30 de la noche, de Mode Quartet a capela. Y a las 11, de All Nighters.
Y mañana también en Rivera Fest, en Ribabellosa, a la 1:30 de la tarde, Nena y los Broncos, 7:30 de la tarde, Apellido Adverbio, 10 de la noche, Eider, 11:30, ETS en Tol Sarmiento.
domingo a las 12 del mediodía en la iglesia de San Saturnino de Zalduondo, concierto de la coral Lurat Gazte Abesbatza, con la presencia como artista invitada de Idoia Azurmendi. Y este domingo también a las 6 y media de la tarde en el Recaleor, cita con Carmele Jayo y Olat Salvador.
Radio Vitoria, hasta Urón.